Señor, te damos gracias y te alabamos. En el día de tu resurrección, nos juntas aquí a todos. Señor, encomendamos esta reunión en tus manos. Que tu sangre victoriosa nos limpie y nos anime. Señor, ata a tu enemigo. Señor, tornamos nuestros corazones a ti para que todos los velos sean quitados y podamos tener una comunión contigo cara a cara. Señor, úngenos a cada uno de nosotros. Damos todo en tus manos. Queremos que tú nos des tu presencia rica. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Ustedes saben que en esta semana hemos cubierto Primera de Timoteo, capítulo 4. Este capítulo 4, quizás podemos leer los primeros versículos. Y este es de el versículo 1 al versículo 7. Leámoslos otra vez. Amén. Pero el Espíritu dice claramente que en los tiempos venideros algunos apostarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a enseñanzas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia como un hierro candente, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los que son creyentes y tienen pleno conocimiento de la verdad. Pero todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la intercesión es santificado. Si expones estas cosas a los hermanos, serás buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena enseñanza que has seguido fielmente. Desecha los mitos profanos y de viejas, ejercítate para la piedad. Así que aquí ustedes ven que Pablo le dio a Timoteo una comunión muy fuerte y le dijo que el Espíritu dice que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a enseñanzas de demonios. ¿Y cuáles son estas enseñanzas? Principalmente es que prohíben casarse, y también concerniente a la comida, y le dicen a la gente que no coman carne. ¿Y por qué Pablo habla esta palabra tan fuerte? Es porque cuando esta clase de enseñanza viene, en otras palabras, no coma carne, solamente coma vegetales, o también prohíben a la gente que se casen. Esto es, si la gente continúa con esta clase de enseñanza, ¿cuál es el resultado? El resultado es que el hombre usará su poder para controlar, o usará el poder de su alma para controlar el alma. Tenemos que ver que el hombre tiene tres partes. La parte exterior es nuestro cuerpo físico, pero dentro de nuestro cuerpo físico tenemos la parte psicológica. Esta es nuestra alma. Y la vida del alma es nuestra vida humana. Y en la parte más profunda de nuestro ser está nuestro espíritu. La mayoría de nosotros sabemos que el hombre tiene tres partes, y la mayoría sabemos que tenemos el cuerpo. Y cuando esta clase de enseñanza es esparcido en la iglesia, entre los cristianos, entonces la gente tratará de usar su poder de el alma para controlar sus sentimientos. Y en otras palabras, esta clase de enseñanza ayuda a la gente a desarrollar su vida del alma, no a desarrollar su vida espiritual. Por eso es que Pablo menciona estas cosas de tal manera tan fuerte. Pero entonces, si usted viene al libro de Romanos, que le sube el volumen. Yo creo que esta semana no hemos cubierto el libro de Romanos, pero de todas maneras, aquí en el libro a los Romanos tenemos unos versículos muy importantes. En Romanos 14 dice que, 14:2 dice, desde el versículo 2 al versículo 6. The volume is very low. It's very max. It's max.
Okay.
But I cannot hear clearly.
I'm sorry.
Just hard.
Sure.
Ajá. Este es mejor.
En el capítulo Romanos 14:2. Del versículo 2 al versículo 6. Romanos 14:2. Porque uno cree que puede comer todo, pero el que es débil, porque uno puede comer todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Tú, ¿quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Amén. Amén. Y también vamos al capítulo 15. Del 5 al 7. Romanos 15, del 5 al 7. También tenemos que leer los versículos en 14, 13 al 17. Así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien que vuestro juicio sea esto: no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y estoy persuadido en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida hieres a tu hermano, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se destruya aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Muy bien, ahora venimos al Romanos 15, 5. 5 a 7. Pero el Dios de la perseverancia y la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo recibió, para gloria de Dios. Amén. Muy bien. Yo no sé si estas dos porciones le molestan un poquito a ustedes. Primera de Timoteo 4, primero que leímos. Todos estos versículos que tuvimos esta semana, la palabra de Pablo a Timoteo fue muy, muy fuerte. Y le habla acerca de prohibir casarse y prohibir comer carne. Y estas son cosas terribles. No solamente terribles, sino cosas que pertenecen a los demonios. Y esto es muy fuerte, esta palabra es muy fuerte. Pero en el libro a los Romanos, en el capítulo 14 y 15, no vemos que Pablo tiene esta clase de hablar tan fuerte, sino que dice, bueno, para aquellos que comen carne o que comen vegetales, no importa. Lo que usted coma, si usted come, come delante del Señor, y si no come, tampoco, no come delante del Señor. No solamente referente a la comida, sino que también menciona los días. En otras palabras, si alguien cree que no debemos observar el sábado, o que debemos observar el sábado, que es del Antiguo Testamento, y otros dicen que necesitamos practicar esto, entonces regresamos al Antiguo Testamento y entonces vamos a descansar en el día sábado. Y alguien dice, no, hoy en el Nuevo Testamento, en la época del Nuevo Testamento, no debemos practicar de quedarnos en la casa el día sábado, sino que el día sábado fue ayer, es sábado, el sábado es el sábado. No considere hoy el día sábado. La traducción para el chino está incorrecta. La traducción al chino es mañana. Y consideran mañana el primer día de la semana. Así que hoy, el día del Señor, él consideran como el día sábado. Así que eso es porque en la China, comenzando desde hace 1000 años, en la China solamente había 2 días, el año y el mes, y ellos no tenían 7 días a las semanas, sino que después la gente que vino de Europa o del oeste, ellos trajeron este asunto de semanas a China. Así que no sé quién fue el que tradujo el tiempo. Entonces, ellos consideran mañana, o sea, el día lunes, el día primero de la semana, y martes el número 2. Y así que esto está completamente equivocado, una traducción equivocada. De todas maneras, alguien dijo que hoy, el primer día de la semana, es el día del Señor. Y entonces, ayer es el día sábado. Pero aquellos que quieren observar el día de hoy tienen la Biblia. En la Biblia dice que como hoy es el primer día de la semana, hoy también es el día de la resurrección del Señor. El Señor resucitó en el primer día de la semana. Así que es completamente diferente a la práctica del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, la gente trabajó muy fuerte por 6 días, y entonces el séptimo día observaron como el día de descanso, en el día sábado. En el Antiguo Testamento, si nosotros leemos Génesis, sabemos que el Señor trabajó por 6 días y en el día séptimo él descansó. Así que la gente del Antiguo Testamento practicó esto. Pero no confunda el que Dios descansó en el día séptimo. No es que Dios trabajó 6 días y entonces después estaba cansado y descansó en el séptimo día. No. El Señor Dios nunca está cansado. La razón por la cual Él descansó es porque Él consiguió lo que Él quería hacer. Él creó al hombre de acuerdo a su imagen. Por lo tanto, cuando Él vio a este hombre que Él había creado, Él se estuvo satisfecho y por eso descansó en el día séptimo. En la época del Antiguo Testamento, la gente trabajó 6 días muy diligentemente. Y en el día séptimo, ellos todos estaban cansados y por lo tanto necesitaban descansar en el séptimo día. Así que esto es la diferencia entre el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, ¿por qué nosotros queremos observar el primer día de la semana? Porque en el primer día de la semana, este es el día de la resurrección del Señor y nosotros podemos estar juntos aquí de acuerdo al mandamiento del Señor o el decir del Señor que dijo antes de que Él fuera crucificado, Él quería que nosotros le recordemos, Él quiso que le recordemos, no como el día de Navidad, un día al año. El Señor quiere que le recordemos a Él todas las semanas. Y esta reunión de la mesa del Señor es extremadamente importante. Esta reunión de la mesa del Señor es establecido por el mismo Señor. En otras palabras, en el Nuevo Testamento disfrutamos al Señor primero y después que disfrutamos al Señor y después que recibimos el suplir del Señor, después de la mesa de esta mañana, después que hemos cantado estos himnos maravillosos y hemos orado y hemos tocado al Señor, entonces, basado en este suplir, nosotros podemos hacer nuestro trabajo, nuestra obra en los días venideros. Así que esto es lo que nosotros practicamos. Tenemos este principio del Nuevo Testamento en los libros del Nuevo Testamento. En otras palabras, por un lado, sí, nosotros tenemos las bases y los versos que se mencionan en el Nuevo Testamento. Y después vemos que la palabra de Pablo era que alguien piensa que todos los días son iguales. Y otro dice, solamente el día del Señor tenemos que reunirnos. La actitud de Pablo no discuta acerca de estas cosas. Por un lado, sabemos que en la Biblia tiene muchas verdades. Por un lado, todas las verdades son importantes, pero por otro lado, no todas las verdades son igualmente importantes. Ellas son importantes, son verdades importantes. Hay verdades importantes y verdades secundarias. ¿Y cómo hacemos diferencia en esto? ¿De qué clase de verdad es importante y qué clase de verdad es una verdad secundaria? Ahora bien, la verdad que es relacionada con nuestra salvación, todas estas verdades son importantes. Pero tenemos estas verdades secundarias, las cuales usted no tiene que discutir, no discuta acerca de estas verdades secundarias. ¿Por qué? ¿Y por qué Pablo fue tan fuerte con aquellos que prohibían a la gente que se casen o prohibían a la gente que comieran ciertas cosas? Como dije anteriormente, es porque esto ayudaría a la gente a fortalecer su poder del alma. Pero por otro lado, estos no decían, ustedes tienen que comer vegetales solamente y si no hace esto, no será salvo. Esto sería algo muy serio, una herejía muy seria. Pero estos decían que querían, si algunos querían comer solamente vegetales y los otros sabían que podían comer todo, entonces ellos comían todo. Pero estas son secundarias, porque no tienen que ver con nuestra salvación. Y hoy, si nosotros decimos que si nosotros comemos carne, no vamos a ser salvos, esto es una herejía. Así que no podemos decir esto. Pero sí, nosotros sentimos que de acuerdo a la Biblia, nosotros podemos comer todo. Entonces, sea que usted coma o no coma, estas son verdades secundarias porque no tienen nada que ver con nuestra salvación. Así que espero que estemos claros acerca de este asunto y esperamos que todos estemos claros acerca de esto. En Primera de Timoteo, capítulo 4, tenemos estas palabras aquí. ¿Y por qué aparentemente esta porción y la porción de Romanos 14 y 15 son diferentes? No es porque las verdades son diferentes, sino porque sea que la verdad es una verdad importante o es una verdad secundaria. Entonces espero que estemos claros acerca de esto. Y espero que usted no tenga ninguna pregunta acerca de esto. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Así que, entonces también esta mañana leímos Primera de Corintios, capítulo 14. Vamos a Primera de Corintios 14. Primera de Corintios 14, 1. Leamos versículo 1 y 3. Seguid el amor y anhelad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, aliento y consolación. Muy bien, aquí Pablo dice en el capítulo 14 que necesitamos seguir el amor y anhelar los dones espirituales. ¿Qué clase de dones espirituales? No como comer no los dones de los demonios, no esta clase de cosas, no. Pero especialmente que usted profetice. Aquí Pablo enfatiza este asunto de profetizar. Y el versículo 3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, aliento y consolación. Así que en otras palabras, aquí ustedes pueden ver que lo importante es que todos necesitamos pedirle al Señor que nos dé los dones de profetizar, porque el profetizar edifica la iglesia. ¿Y cómo podemos edificar la iglesia? Todos necesitamos profetizar. Pero mi carga en esta mañana, tengo una carga muy pesada en esto. Yo tengo temor que aún hasta hoy, todos sabemos que debemos de profetizar. Todos sabemos que debemos que hablar en las reuniones, pero todavía yo creo que muchos hermanos y hermanas no realizan qué es lo que es esto. No saben verdaderamente qué es la profecía. ¿Qué es profetizar? ¿Qué es profetizar? Yo todavía tengo temor que muchos santos, ellos creen que se pueden levantar en la reunión y decir algo en la reunión y están profetizando. Pero en realidad no es así. No crean que porque usted se levanta y dice algo en la reunión o dice, hoy profeticé. No. A menudo su hablar no es profetizando y no tiene nada que ver con profetizar. En el pasado hemos dicho esto y lo quiero repetir otra vez. ¿Cuál es la verdadera Profetizar. Profetizar es que hablamos por el Señor, no por nosotros mismos. Nosotros hablamos por el Señor. Y segundo, nosotros hablamos por el Señor. No hablamos de otra cosa. Y el tercer punto es que ejercitamos nuestro espíritu para hablar el Señor entre nosotros. Entonces, vemos que hemos recibido el Cristo viviente y hemos recibido este árbol de vida, y esta es el verdadero profetizar en nuestra experiencia. El versículo 3 en 1 Corintios 14 dice: el que profetiza edifica y alienta y consolación al hombre. El contenido de nuestro profetizar es que no es para nosotros mismos. Algunas veces nosotros todos somos así, quizás durante la semana no hablamos con nadie, y entonces en el día del Señor decimos: ahora es el momento, especialmente ahora que tenemos este grupo de lenguas, de diferentes lenguas, podemos tener la oportunidad de hablar y hablar y hablar y hablar. Y dice usted: bueno, ya profeticé. No, lo que usted habla verdaderamente es para animar a los otros, o es verdaderamente para confortar a los otros, o verdaderamente para consolar a los otros, o es solamente, dice usted, muchas de sus opiniones. No, esto es un asunto muy serio. Sabemos que en el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, capítulos 2 y 3, se mencionan 7 iglesias locales. Y Dios usó estas 7 iglesias locales para profetizar a nosotros. ¿Y qué clase de iglesia, de la historia de la iglesia, nosotros tenemos? En los últimos 2000 años, a menudo, la mayoría, ha sido revelado a nosotros que en la historia del cristianismo y los que nosotros, a los que nosotros nos preocupa mucho, tenemos una carga muy fuerte de esto, es que la iglesia en Filadelfia, acerca de la iglesia en Filadelfia, deseamos que nuestra iglesia, la iglesia en Nueva York, es la iglesia del amor fraternal. Y no crean que porque nosotros tratamos de vivir una vida de iglesia con el amor fraternal, nosotros necesitamos fuertemente tener mucho cuidado de no caernos de Filadelfia. No crean que, bueno, cuando estoy en la iglesia del amor fraternal, entonces vamos a ser vencedores para siempre. No. Aún en el libro de Apocalipsis, cuando el Señor habló a la iglesia en Filadelfia, Él todavía les avisó, les dijo: tengan cuidado, no caigan. Aún cuando ustedes estén en la iglesia del amor fraternal, todavía pueden caer de esta clase de condición. Y esto, a menudo, este amor fraternal puede caer en la Odisea. ¿Y qué es la Odisea? El significado de la Odisea es que todas las opiniones de toda la gente. Cuando usted habla en la reunión, ¿usted ministra vida a la gente? ¿O usted solamente habla su propia opinión? Si la iglesia llega a ser que todos aquí, nosotros, expresa su propia opinión, entonces llegaremos a ser la Odisea. Esto es asunto muy serio. Por lo tanto, verdaderamente queremos hacer todas estas cosas muy claras. Así que otra vez les quiero repetir esto. No crean que usted solamente se levanta, dice algo en la reunión y ya está profetizando. Muchas veces no solamente usted no está profetizando, no solamente usted no está edificando la obra de la iglesia, sino que usted dice algo quizás que perjudica a las personas, o quizás dice algo que está lleno de su propia opinión, y esto le trae muerte en vez de vida. Así que espero que veamos esto. Pero a menudo nosotros hemos oído mucha gente que se levanta y ellos creen que están profetizando, pero no están profetizando. Y hablan de cosas que no tienen que ver con lo que la Biblia dice, con la verdad importante en la Biblia. Así que recuerde que en los últimos años, hace 2 o 3 años, hemos tenido algunas fiestas específicas y el tópico es ¿cuál es el centro del recobro del Señor? ¿Cuál es la cosa más importante a la que nosotros tenemos que prestar atención? Así que verdaderamente necesitamos pedir la misericordia del Señor para que todos podamos entrar entre los deseos del corazón del Señor y de ver cuál es el propósito eterno de Dios o cuál es la economía de Dios. Él quiere ganar un hombre corporativo como su expresión corporativa y este hombre corporativo para que sea su representación para tratar con su enemigo. Así que nosotros todos debemos saber estas cosas y nosotros no debemos expresarnos solamente nosotros mismos, sino que debemos de darnos al Señor para profetizar de una manera real. Profetizar no es cualquier clase de hablar. Por eso es que Pablo, o todos nosotros aquí, el hermano James, el hermano Ed y yo, todos tenemos sentimientos muy fuertes de que no podemos permitir esta clase de hablar, hablar en continuar, porque esto es muy serio. No podemos permitir que la iglesia aquí venga a ser la iglesia en la Odisea. Justo. Estamos verdaderamente
suelto.
Es necesario no tener un hablar suelto. Por eso que es necesario venir a la palabra del avivamiento matutino. Este libro nos ayuda para conocer la verdad. Y si nosotros hablamos en esta esfera, entonces podemos tener un verdadero profetizar. Por eso le animamos a todos ustedes que estudien la palabra santa, el avivamiento matutino, porque todo en este libro no solamente nos suple vida a nosotros, sino que también nos puede guardar en la esfera de vida y de luz en vez de opiniones. Así que espero que esto sea muy claro para ustedes. Y también en esta palabra del avivamiento matutino, todos los días nos da unos versículos y estos versículos nos ayudan a orar, leer y nos enseña. ¿Y por qué nos dan estos versículos? Estos versículos muchas veces nosotros queremos leer la palabra, tener el avivamiento matutino y entonces queremos orar, leer. Yo solamente les puedo decir algunas de mis experiencias personales. Antes de yo casarme, me quedé con el hermano Gruner. Él era una persona mayor que amaba al Señor mucho y él, cada día, él quería tener el avivamiento matutino conmigo y yo estaba trabajando en ese tiempo. Yo tenía que irme a trabajar todas las mañanas. Entonces, solamente yo tenía 15 minutos. Entonces, a menudo, él me decía, ¿qué versículo tú quieres orar? en esta mañana, ahora leer en esta mañana, algunas veces yo decía, quizás este versículo, y él me decía, quizás este versículo es mejor. Y entonces, antes de decidir cuál versículo íbamos a orar leer, entonces el tiempo se terminaba y solamente tenía 5 minutos o 3 minutos para orar leer. Así que, por lo tanto, en la palabra del avivamiento matutino, de estos libros del avivamiento matutino, no tenemos estos versículos que ya están escogidos para nosotros, para que no perdamos el tiempo considerando cuál vamos ahora a leer, este verso o el otro, sino ahí tenemos los versos que tenemos que leer. Y considerar el orar leer, en realidad, en los últimos 2000 años de la historia del cristianismo, a través de los años, hay muchos santos que amaron al Señor, que siguieron al Señor, que perseguían al Señor y tuvieron esta clase de práctica. Pero nadie usó esta palabra orar, leer. Así que cuando yo era joven y me bauticé en la iglesia en Taipei y después también viví la vida de iglesia en Taipei, aún allí en esa época, cuando nosotros estábamos todavía en la escuela superior y los jóvenes que servían nos dijeron cómo tener una comunión personal con el Señor. Y les animamos a ustedes a usar este libro del avivamiento matutino y esperamos que todos los hermanos y hermanas tengan una relación íntima y personal con el Señor. Y verdaderamente esperamos que todos nosotros lo hagamos y entonces podremos crecer y la iglesia puede ser edificada, especialmente con los jóvenes. Hoy todos los jóvenes tienen una situación muy difícil. Hay una guerra espiritual a nuestro alrededor. Esta guerra universal es entre Satanás y Dios. Y no es para ocupar territorio, sino es el hombre. Dios nos creó y Dios quiere que seamos su expresión y que seamos su representación. Y Satanás también quiere ganarnos a nosotros para destruirnos, para que no cumplamos el propósito eterno de Dios. Por lo tanto, tenemos esta guerra que está continuamente sucediendo, especialmente en el 1980, en el año 1994, y antes de este año, en el verano, en el 84, nosotros no teníamos buenos programas. Ninguna universidad tenía buenos programas, pero nosotros tuvimos que encontrar cosas positivas para ocupar a los jóvenes aquí en la iglesia. No podíamos decirles no vayan al cine, no estén mirando tanta televisión, sino que queríamos ocupar el tiempo de estos jóvenes. Por lo tanto, en 1984, el hermano Lee nos animó a todas las iglesias a practicar la escuela de verano de la verdad. Y cada año le enseñamos a los estudiantes de la escuela superior y a los de la universidad que aprendan por lo menos todas estas verdades básicas. Esto es en el año 1984. Antes de este tiempo, ninguna universidad ofrecía ningún estudio. Pero después de 2 años, en el 1986, Stanford fue la primera universidad que ofreció una clase de Biblia. Y al principio nosotros estábamos muy contentos que esta universidad tan importante apreciara la Biblia. Yo estaba muy equivocado. La clase de ellos acerca de la Biblia no es para disfrutar de la Biblia ni para estudiar la Biblia, sino para destruir la Biblia. Y después de esto, casi todas las universidades importantes tienen cursos similares. No le llaman Biblia todo el tiempo, sino que le llaman civilización antigua o comunicación antigua. Pero el contenido es para destruir la vida cristiana, para destruir la Biblia, para... Por eso es que esto está sucediendo hoy, aquí mismo, en Nueva York. Las universidades más importantes como Columbia y Nueva York, la Universidad de Nueva York, tienen esta práctica. Así que al principio, ellos ofrecen muchos programas muy buenos. Y no solamente ellos tienen estos programas muy buenos, sino que ellos también hacen estos programas muy interesantes. Y también, de tiempo a tiempo, también les ayudan en sus tareas. Y también les dan estas cartas que si ustedes vienen a nuestro programa, si usted se enrola en nuestro programa, nosotros quizás pensaremos que usted es el estudiante apropiado para nuestra universidad. Y esto atrajo a mucha gente, ha atraído a mucha gente. Y aún hoy yo digo esto a muchos santos y hoy lo digo en frente de todos estos de ustedes aquí. Yo les voy a decir, yo les quiero decir que solamente, que como Colombia, la Universidad de Colombia, tenemos a nuestros santos que ellos han estudiado en la Universidad de Colombia y nos han dicho a nosotros que todas las universidades que tenemos, que donde están todos nuestros jóvenes, debemos de tener una reunión en el campamento de la universidad. Una hermanita me dijo que en su primera clase del término que ella fue, el profesor preguntó a la clase, ¿cuántos de ustedes son cristianos? Levántense los que son cristianos. La mitad de la clase se levantó. Y entonces el profesor después dijo, al final de esta clase, voy a preguntarles esta misma pregunta y yo estoy seguro de que ninguno de ustedes se va a levantar. Y podemos ver que estos profesores liberales, la misión de ellos es destruir nuestra fe cristiana. Y por eso es que damos gracias al Señor que al final de ese periodo, de ese curso, el profesor preguntó otra vez y todavía la mayoría de la mitad de la clase se levantaron. Solamente dos cristianos no se levantaron. Y este profesor estaba muy sorprendido. ¿Por qué? ¿Por qué la mayoría de los cristianos todavía se levantan? Ellos no sabían que nosotros tenemos la escuela del verano de la verdad. Y estos jóvenes que han ido a esta escuela de verano, si no siguen esta escuela, ellos se van al mundo y se hacen ateos. Y también les voy a dar otro ejemplo. Como tenemos la escuela de verano de la verdad, por lo tanto, estos estudiantes de universidad pueden tener sus propias reuniones. Nosotros no tenemos que estar ahí. Y un día uno de los hermanos fue bombardeado por uno de estos profesores con un montón de diferentes preguntas. Tenían muchas preguntas para tratar de destruir la creencia, su fe. Y entonces este hermano estaba verdaderamente bombardeado por todas estas preguntas. Entonces cuando él fue a la reunión que tenían ahí en la Universidad de Cristianos, él le dijo a todos los hermanos y hermanas lo que le habían dicho el maestro. Y después de que él les dijo todas estas cosas, nadie dijo nada porque no sabían qué decir. Pero entonces, luego, después de unos minutos de silencio, una hermana dijo una cosa a este hermano. Él le dijo, ¿tú has tocado al Señor? Esta es una pregunta muy buena. Y esto verdaderamente tenemos que verlo. que no solamente con los jóvenes y también cada uno de nosotros, todos necesitamos tener una íntima y personal relación con el Señor. Por ejemplo, déjenme ver, el brother Tiao está aquí. Si él, yo hablo con el hermano cada día, aunque sirvamos cada día, y si alguien me dice, usted sabe que en Nueva York no hay ninguna persona como brother Tiao, y va a decir, yo he ido a Nueva York muchas veces y no he visto al hermano Tiao, ese no existe. Pero si yo solamente lo veo a él una vez al año, quizás voy a pensar, sí, quizás lo que a quien veo no es el hermano Tiao. Pero si yo le veo a él, si yo tengo una relación íntima con él, si yo les veo todos los días y si servimos juntos cada día, y si usted me dice a mí, no, el hermano Tiao no existe, está en tu imaginación, entonces yo nunca le voy a escuchar a esa persona. Por lo tanto, sentimos que no solamente nuestros jóvenes, sino que cada santo, cada uno de los santos, todos necesitamos tener esta íntima y cercana y personal relación con el Señor. Si usted quiere tener esta clase de relación con el Señor, tenemos que tener una relación íntima y personal con el Señor. Y si nosotros queremos tener esta comunión íntima con el Señor, necesitamos aprender cómo orar, leer los versículos. Así que mi carga es que hoy les animo a todos ustedes, a cada uno de ustedes que estudien la palabra santa del avivamiento, y lo primero que usted verá es que cada día usted tiene dos o tres versículos, como lo que leímos en esta mañana, son tres versículos, y todos estos versículos son para que nosotros oremos, leemos, y cuando digo a través de los últimos 2000 años, la palabra orar, leer nunca fue usada, pero muchos que sirvieron al Señor y que amaron al Señor y que persiguieron al Señor, todos ellos tuvieron esta clase de experiencia. Cuando yo estuve en Taipei también trataron de darnos esta clase de experiencia, es de tener una comunión íntima con el Señor, especialmente durante el verano. Nos decían que vayamos a la sala de reunión temprano en la mañana. Algunas veces teníamos que orar allí por todo el día, porque estos santos como Madame Guion y el padre Finelli y también Lawrence y también otros, tenemos algunos libros que sobre el secreto de la comunión, sobre el secreto de adoración. Ellos tuvieron alguna experiencia con esto, pero no tenían esta frase usando orar, leer. Orar, leer comenzó en el 1966, y no es por el hermano Lee ni por el hermano Ni, sino porque en ese tiempo, durante 1965 y 66, hubo una tormenta espiritual en Taiwán, y un número grande de colaboradores se rebelaron en contra del hermano Lee y trajeron mucha confusión y muchas cosas. Y entonces las iglesias allí estuvieron en una situación muy deprimida y depresiva, especialmente en Tailandia o en Taiwán. Tailandia era parte de Taiwán, y una de estas ciudades en la iglesia en Tainan, no Tailandia, Tainan es en la parte sur de Taiwán. Tainan parece es la ciudad de una parte en el sur de
De Taiwán.
En la isla de Taiwán. Allí está Tainan. Y en Tainan, esta situación en Tainan era muy difícil con los hermanos allí. Y cuando comenzó la tormenta en las reuniones de la iglesia, nadie podía decir nada, nadie tenía el ánimo de escuchar nada. Y no solamente en las reuniones de la iglesia, todo estaba en esa condición así. Aún entre las reuniones de los ancianos, todos no tenían ninguno ánimo ni el corazón para decir nada. Y nadie quería escuchar nada. Solamente se sentaban allí hasta que un día uno de los hermanos leyó algunos versículos de la Biblia, y cuando él leyó la Biblia, entonces todos estos otros hermanos ancianos usaron los versículos en la Biblia en su oración y comenzaron a usar las palabras de la Biblia en sus oraciones. Y cuando oraron de esta manera, aunque la condición exterior no cambió, pero su espíritu fue levantado, elevado, y entonces ya no estaban deprimidos y se sintieron, esto es muy bueno. Y ellos trajeron esto a toda la iglesia, y entonces todos los santos comenzaron a leer algunos versículos y usaron los versículos de la Biblia para orar. Y entonces la iglesia en Taiwán fue elevada, fue levantada y revivida. Así que esto es como comenzó esto de orar, leer la palabra. Y entonces las iglesias en los Estados Unidos oyeron esto. Y en ese tiempo en los Estados Unidos no había tormenta ni ningún problema, todo estaba en paz. Pero un muy buen carácter de los americanos, especialmente de los jóvenes americanos, ellos desearon recibir las cosas nuevas. Y cuando oyeron que en Taiwán practicaban esto de usar la Biblia orando las palabras de la Biblia, entonces ellos también quisieron practicar esto. Y entonces muchas iglesias en los Estados Unidos comenzaron a tener esta clase de orar, leer. Y también usaron la Biblia, los versículos de la Biblia para orar. Así que yo sé que tenemos muchos jóvenes americanos aquí y espero que no les ofenda. Yo estoy hablando de hace 44 años, lo que sucedió hace 44 años. En ese tiempo, muchos jóvenes americanos no estaban tan maduros como hoy, que son muy más maduros que antes, que esos jóvenes en esa época. Pero lo que sucedió fue que algunos de esos jóvenes en ese tiempo, algunos de ellos creyeron que la palabra que podrían usar, la mejor palabra para que los otros digan amén de una manera muy alta, y ellos así se contentaban. Y algunos también pensaban, ¿qué oración debo de decir para que la gente se ría, para que estén contentos? Y entonces, originalmente, practicar, orar, leer, es para sacarlo de su mente y tornarle a su espíritu. Pero cuando usted trata de pensar qué palabra diré para que la gente diga amén, entonces salieron de su espíritu a su mente. Y entonces, hasta el año 1970, el hermano Lee vio esta situación y dijo que no podía permitir que esto continúe. Así que él les dijo a todos, si usted desea orar, leer la palabra, no use sus palabras, solamente use la palabra de la Biblia. Y el hermano Lee llamó esto directamente, directo, leer directo o oración directa. Y entonces esto sucedió en el 1970, y desde el 1970 hasta hoy nuestro orar leer, el orar leer que practicamos hoy todavía es leyendo directamente la Biblia. Esto es lo que yo les quiero decir, lo que sucedió anteriormente. Y entonces, después de que después del 1985, aunque en todo el mundo el recobro del Señor pasó a través de una situación en paz, no había problemas y creíamos que todos estábamos muy felices porque no había tormenta. Pero el hermano Lee no estaba contento porque él sentía que las iglesias estaban muy adormecidas. Y después, primeramente, dijo: necesitamos tener una nueva manera. Y eventualmente descubrió esta nueva manera, está en la Biblia, no es nada nuevo. Por lo tanto, él llamó la manera ordenada por Dios. Y son 14 puntos. Primero, cada uno debe de predicar el Evangelio y debe de salvar a otros y debe de hacerlos que nazcan de nuevo. Y después, el segundo punto es alimentarlos para que permanezcan, para que sean fruto permanente. El número 3 es que necesita enseñarles, no solamente todos los días, como la porción que tenemos y que vamos a tener. Aún esta semana tenemos que necesitamos disfrutar la palabra del Señor nosotros mismos. Y también podemos salir a predicar el Evangelio y también podemos alimentar a los salvos, a los recién salvos. Y luego, el tercer punto es que le debemos de dar algo para alimentarlos. Es bueno, pero es mejor que les enseñemos, en otras palabras, es bueno que les demos un pescado todos los días, pero es mejor que le enseñemos cómo agarrar el pescado, cómo pescar el pescado, para que él pueda ayudar a otros a alimentar, para que él aprenda cómo predicar el Evangelio y cómo coger el pescado, pescar el pez. Y también el punto 4 es que necesitamos la verdadera profetizar en la reunión de la iglesia. Esto es lo que el hermano Lee tuvo, y él fue a Taiwán y él usó a Taiwán como la prueba para poder practicar, porque en Taiwán tenía muchos hermanos que fueron de los Estados Unidos a Taiwán y porque necesitaban traductores, y de momento a momento yo todavía tenía que ir a Taiwán y ayudarles allí en la traducción. Así que antes de que el hermano Lee regresara, la última vez que yo fui a Taiwán, antes de regresar, fui a ver al hermano Lee y él le dije: basado en mi observación, la mayoría de las iglesias locales no han llevado a cabo la manera ordenada por Dios de una manera correcta o una manera de superación. ¿Sí? Entonces, ¿cómo las iglesias en Taiwán pueden llevar a cabo esto de una manera progresiva? Y la contestación del hermano Lee fue que él pasó 38 meses allí enseñándoles cómo tener un orar leer personal de la palabra. Y entonces, en ese tiempo ya él había cambiado el avivamiento matutino al avivamiento matutino. Entonces él dijo que velar en la mañana es correcto, pero si estamos en la época oscura, cuando el Señor venga, ya no vamos a estar más en oscuridad. Por eso es que el hermano Watchman Nee, él, por supuesto, él era chino, Él usó originalmente su nombre en chino, pero después cogió el nombre en inglés, y su nombre en inglés que él cogió fue Watchman. Y este es que él quería ser el primero que veía la estrella de la mañana. En otras palabras, necesitamos esperar que el Señor venga, y tenemos el que vela, Watchman, el que vela. Así que él vino con la esperanza de rápidamente ver las estrellas de la mañana que le apareciera a él. Y entonces, ¿por qué el hermano Lee cambió a avivamiento matutino? Porque aquí fue al diccionario Webster y descubrió que esta palabra reavivar, avivamiento, tiene uno de los significados. Entonces, uno de los significados es avivar, regresar a vida. Y él vio que esto era muy bueno. En otras palabras, cada mañana que tenemos el avivamiento matutino, cada mañana regresamos a la vida. Y es lo primero que hacemos. Por eso que animó a todos los santos a tener una Biblia cerca de su almohada. Así que cuando usted abre los ojos, lo primero que hace es orar, leer por 10 minutos dos versículos. Y entonces, ¿por qué? Yo dije, 10 minutos es muy corto, porque cuando nosotros tratamos de aprender esto, algunas veces teníamos que pasar una hora. Él dice, no, no. Él dijo, no lo hagas muy largo, usted va a asustar a la gente. Sino que dijo, los primeros 10 minutos y después 15 minutos, después 20 minutos, quizás gradualmente lo puede hacer más largo. Así que esto es de acuerdo a lo que él me dijo a mí en ese tiempo. Este es su secreto. ¿Por qué? Porque las iglesias en Taiwán se han superado tanto porque aprendieron a orar, leer. Y cuando yo regresé aquí, en ese tiempo teníamos más de 100 jóvenes aquí, entonces usamos este cuarto, esto, y yo sé que no es fácil traer a los mayores a practicar esto, así que es más fácil traer a los jóvenes. Entonces yo les dije a ellos, yo sé que si yo les pido a ustedes que orar leer dos versículos toda la mañana, ustedes van a decir amén, pero mañana no lo van a hacer. Así que hagámoslo todo aquí. Así que tuvimos una reunión grande aquí en este cuarto, y yo les dije, y les di a cada uno dos versículos y les pedí que oraran, leyeran por 10 minutos estos versículos. Pero en 2 minutos todos ellos se animaron. Y yo les dije, oren, ellos en 2 minutos dijeron, ya terminamos. Y realicé que solamente sabían esta clase de directa oración y directo y leer directo, que no sabían cómo tener un orar, leer personal. Y esta es mi carga muy pesada. Ahora la mayoría de ustedes tienen este libro de la palabra santa para el avivamiento matutino, y tengo temor que ustedes no saben cómo orar, leer los primeros 2 o 3 versículos, porque quizás hoy su práctica todavía es orar directo y leer directo. Entonces, esto no está usando la Biblia. Usted necesita leer la Biblia. Al principio, si usted puede practicar el leer directo y orar directo, use estos versículos y después usted puede levantar su espíritu, y después usted puede leer, y no lo lea tan rápido, sino que léalo despacio. Y usted necesita usar su espíritu y tratar de usar su espíritu para tocar su espíritu, para tocar la palabra y lo que la palabra dice. sea que usted lo llame ungimiento o una voz pequeña o lo que usted, la palabra que usted use, usted preste atención a su inspiración interior y entonces usted continúe el ungimiento, el ungir, y basado en lo que el sentir en su parte más profunda, en su carga más profunda, entonces usted ore de acuerdo a esa inspiración. Y si usted siente que es muy seca, que no hay fluir, entonces usted puede cambiar a otro versículo o la segunda mitad del versículo. Entonces ahí otra vez tratar de sentir cuál es la inspiración. Si usted siente que continuar con la inspiración y usted usa ese sentir para orar al Señor, y mientras más usted ore y mientras más usted sienta que la vida está fluyendo en su interior, entonces usted continúa orando, leyendo la palabra. Y esto es lo que tenemos que aprender y lo que tenemos que practicar de esta manera. Y al mismo tiempo, en el año 2002, muchas iglesias, unos dijeron que usó la manera ordenada por Dios del hermano Lee, y otro hermano dijo que también estaba usando la manera ordenada por Dios. Y antes de ir a predicar el evangelio, ellos tenían peleas entre ellos. Y después del 2002, del entrenamiento de verano del 2002, los colaboradores llamaron a 2 semanas de entrenamiento específicamente en la manera ordenada por Dios. Así que solamente nosotros, los colaboradores, oyeron estos mensajes. No le permitieron a otros, sino que, y también vinieron a la obra, a la palabra escrita del hermano Lee, y realizaron que el hermano Lee tenía 283 libros en la manera ordenada por Dios. Y esto es muy amplio y muy balanceado. Así que algunos de los colaboradores pasaron bastante tiempo condensando estos 283 libros porque él tomó un examen y algunos de en los primeros días él realizó que esto no podía trabajar así. Por lo tanto, los nuevos iban a sobrepasar a los viejos. Y en estas 2 semanas pasamos mucho tiempo ayudando a la gente a orar, leer y a tener un orar, leer personal. Y en ese tiempo el hermano Lee fue con el Señor, a estar con el Señor, y todavía nosotros tenemos sus excertos y sus palabras. Cuando él nos enseñó a nosotros a tener un orar, leer personal. Yo amo algunos de los versículos, especialmente un versículo, el que yo amo más es Génesis 1:26. Yo les he preguntado a muchos de ustedes que memoricen este versículo. Así que yo también leí este versículo. Y antes de tocar venir a esta manera personal, este tiempo personal, primero le dirijo a Primera de Juan 1. Primera de Juan 1 es un capítulo concerniente a la comunión y es muy detallado, especialmente algunos versículos son muy importantes. Uno es capítulo 1, versículo 5. Este versículo nos dice, Dios es luz. No solamente Dios tiene luz, Dios es luz. Por lo tanto, cuando nosotros queremos tocar a Dios mismo. Y cuando tocamos a Dios, tocamos la luz. Y si no tocamos a Dios, todavía estamos en oscuridad. En el versículo precioso, el versículo 5 dice, Dios es luz. Como también Dios también es amor. Y no solamente Él tiene sus atributos, sino que Él mismo es luz. Y en el versículo 7, Él dice, si andamos en luz como Él está en luz, Dios, en palabra mayúscula, Él está en luz. Tenemos comunión unos con otros. Y después de esto, dice, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que esto es el versículo 7. Y después está muy claro que si nosotros tocamos, si nosotros andamos en la luz, esto quiere decir que nosotros caminamos en Dios, tocamos a Dios. Y como Dios es luz, por lo tanto, nosotros tendremos comunión con Dios. Y entonces, por este brillar, por esta iluminación, este Dios que es la luz, entonces, la sangre de Cristo nos limpia de toda iniquidad. Para que nosotros tengamos comunión con Dios, ¿es bueno o malo? Por supuesto es bueno. ¿Y entonces qué? Inmediatamente dice que necesitamos la sangre de Jesús. Necesitamos la sangre de Jesús. No es la comunión. No es la comunión que necesita la sangre, sino que cuando venimos al Señor, quien es la luz, recibiremos la luz. ¿Y cómo sabemos si estamos en la luz o si estamos en oscuridad? Cuando estamos en oscuridad, solamente vemos a los otros, lo que los otros hacen. Usted no ve sus propios problemas, solamente ve los defectos de otros. Sí. Yo soy el único que verdaderamente puede suplir vida. Y el otro dice, no, los otros no pueden suplir vida. No me hable de esta manera. Yo diré a esa persona, quizás no es que usted solamente es el único, sino que quizás usted está en oscuridad. Esto es así. ¿Y cómo sabemos que estamos en la luz? Si estamos en la luz, vemos nuestras propias debilidades, nuestros propios pecados específicos, y es por esta iluminación que nosotros vemos que en el versículo, después del versículo 7 tenemos el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, necesitamos confesar nuestros pecados específicamente, especialmente en la comunión personal con el Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad. Así que esto de confesar pecados no es un pecado general, y esta clase de confesión de nuestros pecados es solamente cuando estamos en la comunión personal con el Señor que podemos hacer esto. En la reunión usted no debe hacer esto. Si yo digo, si no me gusta a mi hermano que él, y el brillo, el Señor me ilumina, y yo decía, no, este no es bueno, este otro no es bueno, no. Y yo voy a orar, Señor, perdona mi actitud, Señor, perdóname, porque no me agrada el hermano Tiao. No, esto nunca lo debemos de hacer en público, en una reunión en público, especialmente En reuniones públicas nunca debemos de mencionar ningunos nombres. Y entonces es específico. Cuando usted está hablando a Dios, usted puede decirle al Señor todo lo que usted le quiera decir. No crea que si el hermano Teo no está aquí, entonces yo le digo, oh, no, ahora lo puedo decir, le puedo decir que no me gusta el hermano Teo. No crea que si él está aquí, no está aquí, no lo va a saber. Yo le garantizo que mañana o al siguiente día todos lo saben. Entonces, y la palabra va hasta la costa oeste. Ustedes saben, me han olvidado que hoy vine al este y así en 2 días el hermano va a saber todo lo que pasó. Así que nunca debemos de mencionar confesarnos de una manera pública, sino en la manera personal con el Señor. A menudo no solamente disfrutamos al Señor, sino que también podemos no vemos el brillar del Señor, nos engañamos. Yo quisiera compartir esto. Después, verdaderamente, a veces tratamos de enseñar a nuestros jóvenes. Yo creo que nuestros jóvenes saben esto, pero yo vi que después de que le enseñamos a esto a nuestros jóvenes, a orar, leer, y Dios dijo, Señor, te alabo, tú eres Dios. Tú eres un Dios que habla. Pero algunas veces también tenía el sentir de que, ¿por qué usted es un Dios que habla? ¿Y por qué eres un Dios que habla y no me hablas a mí? Usted tiene que estar abierto. Señor, al principio quizás usted no va a sentir que el Señor contesta su pregunta, pero si usted continúa hablando al Señor, Señor, ¿por qué tú no me hablas a mí? Eventualmente el Señor le va a contestar y va a contestar nuestra pregunta. Y el Señor nos va a decir, no es que yo no quiero hablarte a ti, sino que tú no me diste la oportunidad. En la mañana tú solamente me diste 10 minutos y rápidamente oraste en el nombre del Señor. Amén. Adiós. Entonces no me diste la oportunidad de contestarte. No es que yo no quiero hablarte a ti. Y entonces, así que después que yo creí que él estaba hablando conmigo de otra, esta vez yo trato de acostarme temprano y levantarme temprano. Y otras veces el Señor me va a recordar, no es que yo no te hablé a ti, yo te hablé a ti, pero tú no escuchas o tú no haces lo que yo te digo. Así que de esta manera usted va a tener una íntima y una relación personal con el Señor. Y el hermano Lee también usó él también recogimos algunos de los ejemplos del hermano Lee. Génesis 1:1 muestra que podemos usar cualquier versículo para en el principio Dios. En el principio Dios. Señor, gracias porque tú estás en el principio. Y el Señor va a brillar su luz sobre nosotros. Y cuando oramos, oh Señor, tú eres Dios y tú eres desde el principio. En el principio Dios. Y el Señor nos va a dar este sentir de cómo hacer muchas cosas. ¿Está Dios en el principio? Él usó un ejemplo, o quizás una hermana joven estaba orando y ella tenía a su novio, y cuando estaba orando, leyendo, dice, oh Señor, esto en el principio. El Señor le puede preguntar, cuando tienes una relación con ese novio, yo estoy en el principio o tú estás en el principio. Entonces el Señor puede hablar de esta manera. Por lo tanto, para que nosotros verdaderamente podamos continuar y podamos crecer hasta la madurez, y para, tenemos que tener toda esta clase de orar, leer, y todos tenemos que tener esta clase de comunión con el Señor. Así que muy bien, finalmente le voy a decir una cosa. Después de que enseñamos a nuestros jóvenes esta clase de orar, leer personal, yo creí que ellos iban a disfrutar al Señor de una manera tan rica como nosotros le habíamos disfrutado. Pero eventualmente descubrimos que no muchos jóvenes tratan de practicar esto, sino que todavía no tienen la clase de disfrute como nosotros tuvimos. Y entonces me realicé que es porque la mayoría de los viejos hemos leído más libros espirituales y más libros de estudio, y Dios puede usar muchas palabras de estos libros para hablarnos a nosotros. Y los jóvenes, ellos no han leído muchos libros espirituales o estudios vida. Entonces, por lo tanto, el Señor no puede usar algunas de sus palabras en estos libros para hablarles a ellos y para recordarnos. Así que en Salmo 37:9 dice: en tu luz veremos la luz. Por lo tanto, para que nosotros tengamos una comunión personal con el Señor, nosotros también necesitamos leer más libros espirituales y estudios vida. Y entonces así sabemos que el Señor va a usar muchas de estas palabras en estos libros para que disfrutemos al Señor y para que oigamos el hablar del Señor más. Así que solamente tenía esta carga de compartir con ustedes. Amén. 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 Amén.